Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómic, sobre todo americano, sobre todo superhéroes, pero bueno, un poco de todo. De hecho, hoy tenemos, si nos da tiempo a hablar de todo lo que queremos hablar, tenemos un programa más que variadito. Salvo manga, que esas cosas de japonés y bah, bah, bah. Y europeo que, yo soy europeo. Pues que tampoco, creo que no tenemos nada de eso. Bueno, si tenemos en cuenta que hablaremos de Morrison, pues sí, porque es inglés, pero no cuenta. Esos británicos que no cuentan. Ya se me está yendo la pinza porque estamos en la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. La noche más larga y el día... No, la noche más corta y el día más largo. Que es lo que... El día de Green Lantern también, de hecho. Y voy a dejar de decir tonterías y presentar a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, ¿no? Yo estaba escuchándote y diciendo... Está on fire, o sea que déjale.
Es que hace mucho que no grabamos, entonces se tiene que notar, sí, que he acumulado chascarrillos. Me los apunto en la libreta.
Oh, qué chascarrillo más bueno para cuando grabemos.
Efectivamente.
Y al final ya empiezas a tener páginas y páginas y no...
Tengo
no hay nada que
libretas
hacer.
Enteras. En fin. Pues nada, aquí estamos en lo que es el último programa de junio. El primero y
el último programa de junio. Bienvenidos al Noveno Podcast, el programa mensual.
El programa mensual, literalmente. Bueno, vamos a ver si por lo menos este verano grabamos alguna vez. A ver qué habrá. Nos lo vamos a proponer de reto. No sé cuándo ni
grabar
dónde.
Grabar alguna vez. No deberíamos ni de hacer temporadas, yo creo, ni de volúmenes, ni nada.
Yo por eso ya ni digo que es el volumen 9. O sea, yo ya directamente 209, programa 209. Eso quiere decir que hace 209 programas que comenzamos. Y nada, vamos si quieres a las noticias.
Venga, vaya.
Tengo por aquí a dos invitados que son mis gatos Luffy e Iris, que andan pues eso, con las cajitas, con los celos y demás, así que si les escucháis, que sepáis que son ellos. ¡Qué pasa! Y nada, vamos con las noticias y comenzamos con DC, que relanza de nuevo, otra vez más, creo que es la tercera en 6 años, puede ser, Vértigo. Que esa vez parece que van más en serio, más a lo grande que otros relanzamientos, que otros eran en plan, no, nos vamos a centrar más en novela gráfica o en miniseries. Creo que de ahí, de hecho, surgió en ese primer relanzamiento de ese estilo, surgieron cosas como Punk Rock Jesus o demás. Luego tuvimos una temporada en la que Vértigo sí que tenía un par de series así muy pero que en DC decidieron hacer su propio otro Vértigo, que se llama Young Animal, y coincidiendo con que se supo que iban a cancelar o a repensarse el Young Animal de Gerard Way y compañía, tal como lo estaban haciendo hasta ahora, pues han anunciado que con este 25 aniversario de Vértigo, 30 años de Hellraiser y chorradas de esas, pues se va a hacer un nuevo relanzamiento con y un rebranding con DC Vértigo, se va a llamar. Que no sé cómo se llamaba antes, Vértigo a secas, pero ahora DC Vértigo.
Sí.
Con unas cuantas series, 7 series mensuales, y a partir de 2019, además de las series que ya se habían anunciado antes, de en plan Universo Sandman, que eran The Dreaming, Lucifer, Los Libros de la Magia, y no me acuerdo cuál era la otra serie. Así que bueno, vamos a ver qué serie teníamos aquí pendiente. Está Border Town, de Eric M. Esquivel, de Adventure Time, con Ramón Villalobos, de Nighthawk, de America, este septiembre 2018, donde, pues eso, hay una grieta en la frontera entre mundos, y un mundo de monstruos del folclore mexicano aterrizan en un pueblo de Arizona. Así
okay.
Que, ok, muy interesante. Hexu.
Están en DC muy, muy de brechas y
Sí, muy
de...
muy la American de Trump. Hexwife.
Eso es, con barreras ahí
Con
entre
barreras,
mundos.
sí. Hexwives, que es de Ben Bracker y Mirka Andolfo, ese octubre, con una. Pues que una conspiración malvada de hombres, como todas las conspiraciones de hombres, lava el cerebro a un aquelarre de brujas para que sean unas obedientes amas de casa, que es
Okay, bueno.
el día a día en América, ¿no? De hecho, y en el mundo en general.
Los aquelarres.
Los aquelarres de brujas lavadas, lavados de cerebros. American Carnage, de Brian Hill y Leandro Fernández. Yo creo que estos son los dos más famosos de todos los que vamos a hablar, de hecho. Bueno, Mark Russell también estaba un poco por ahí, pero bueno.
No son, ninguno es súper desconocido ni súper conocido tampoco, ¿no?
Efectivamente es.
Son...
La verdad es que cuando se han movido mucho más en más independiente, incluso en mundos de animación y otros aparatos, pues claro, estos son los que más han trabajado tal. Y Brian Hill resulta que debe ser es guionista, está haciendo la serie de Michael Craig, derivada de lo de Wildstorm, que hablaremos luego, y está de guionista de la serie de Titans. Que aparecerá ya en el año que viene, creo que en la plataforma de DC, junto con Greg Berlanti y compañía. Este es un saga criminal, un cómic criminal, donde un agente del FBI, Richard Wright, que es birracial, pero puede pasar por blanco, ok, amigo.
Ajá, muy bien,
Se
ajá,
mete
adelante.
de infiltrado en un grupo de supremacistas blancos. Ajá,
Vale.
vale, muy bien. Gad Smalt, de Zoe Quinn y Robbie Rodríguez. Que Robbie Rodríguez ha hecho recientemente Spider-Gwen. 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 Pues este habla un poco de inteligencia artificial. De una jovencita, una joven chica, que tiene el horrible trabajo de hacer el soporte técnico. De
Sí.
una de la gran inteligencia artificial que cubre las necesidades de toda la humanidad.
Eso es.
Entonces, bueno, pues ahí está. High Level, de Rob Sheridan y Barnaby Ballenda, que es un post-apocalíptico donde cientos de años después de que el mundo terminase y la sociedad humana se reconstruya desde cero. Un contrabandista con un precio sobre su cabeza, una contrabandista es forzada a atravesar todo un nuevo continente de peligro y misterio para entregar a un niño Mesías a High Level, una ciudad mítica de la cual nadie ha
De la que nadie ha
regresado, de
vuelto,
la que nadie ha
eso es.
vuelto. Aquí con las traducciones al vuelo. Y Safe Sex de Tina Horn, bueno, que hace gracia el apellido, ¿no? Hablando
Sí,
de
para.
Sex. Bueno, y artista Mike Dowling, está también para 2019, un thriller distópico sobre un equipo de trabajadoras del sexo luchando por la libertad para amar en un mundo donde el placer sexual está monitorizado, regulado y vigilado por el gobierno. Tín, 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 tín. Y luego también tenemos Second Coming de Mark Russell y Richard Pace, que a mí es una de las que más me llaman la atención, la verdad.
Sí.
Bueno, dice, Dios envía a Jesús a la tierra con la esperanza de que aprenderá el negocio familiar de Sandman, del hombre sol. Un todopoderoso superhéroe.
Superman,
Un Superman de la
prácticamente.
vida. Que, bueno. Que es el super. Hijo que Dios nunca tuvo.
Eso es.
Así que, bueno. Ahí están las series. No sé qué te parecen así en general.
Bueno, estas, algunas de ellas, o no, casi todas tienen como una premisa que puede estar bien. Algunas te llaman más la atención que otras, pero esto va a ser todo ejecución. Pues Second Coming, lo que dices tú, tiene buena pinta porque además Mark Russell es bueno en la parodia y ese tipo de cosas que suele ser bastante, bastante curioso. Lo de Godsmack, pues tiene gracia. El American Carnage puede ser del estilo que también ha funcionado bastante bien en algunas series de Jason Aaron y así. Incluso Hex Wives o Border Town. La única que suena como más genérica es High Level, pero no sé. Y Safe Sex, pues lo mismo, que es que habrá que ver ejecución, todo, ¿no? En premisas no está mal y sí
No.
que por lo menos suenan a premisas. La mayoría que son, bueno, un poco de vértigo. Que
Sí.
no es, en plan, podría ser de DC normal.
Sí, la verdad que tengo ahí buenas sensaciones. Me han dejado, a mí me han dejado un poco frío, pero es lo que tú dices. Hasta que no veamos las cosas, porque ya sabes que con Vértigo siempre juega un poco con ese.
Sí, llamar la
Sí, con ese llamar la
atención.
atención, con ese. No, incluso con el high concept, ¿no? Con el.
Sí.
En muchos sentidos que no sabes exactamente lo que te vas a encontrar hasta que lo leas, ¿no? Pero bueno,
Sí.
a ver si consigue, ¿no? Yo estaba haciendo en estos días un artículo sobre un perfil sobre los. Pues sobre Vértigo, sobre su historia. Y claro, estaba haciendo el repaso y he dicho, joder, Vértigo, lo que ha sido y lo que es ahora, ¿no?
Sí.
Que en Vértigo en los 90 y principios de los 2000 era incontestable, ¿no?
Sí.
Tenía siempre mínimo 4 o 5 series que eran imprescindibles, ¿no? En todo momento. Y claro, en esa última década ha estado desaparecida. Sí que ha tenido alguna miniserie, sí que ha tenido alguna cosita. Sí que, de hecho, está ahora con Mother Panic y tal. Pero no están llamando la atención tanto porque, entre otras cosas, por decisiones editoriales suyas, por un lado, de no darle la prioridad que a lo mejor necesitaba en ese momento, y por otro lado, porque ha llegado un momento en el que Image y compañía les han comido el terreno del cómic independiente de autor bajo una gran corporación, ¿no? O sea, ahora mismo los autores, los que llaman la atención, están haciendo cosas en Image, están haciendo cosas incluso en IDV, en miles de otras editoriales, ¿no? Y claro,
Sí,
se han
sin duda.
quedado out del juego.
Y sobre todo, Image es hace años es como lo que era Vértigo. O
Sí.
sea, literal, ves colecciones que dices, sí, esto hubiera estado en Vértigo, esto hubiera estado en Vértigo, y autores que les ves y dices, pues sí, Vaughan, los. Bueno, tus Hickmans, Kirschmans, Aaron, Brubaker, Jeff Lemire, todos
Sí.
estos, pues van haciendo sus cosas que claramente suenan como cosas que podrían haber estado en su época en Vértigo. Y de todas formas, claro que es más complicado ahora, a todo lo pasado, a analizar si esta alineación dará los mismos resultados o no, porque supongo que en su momento, a lo mejor, algunas de las series que luego sabemos que han sido imprescindibles, en cuanto a premisa, pues también te puede sonar un poco así. Es que, por eso no, lo de ya veremos y habrá que ver. Porque realmente, pues eso. Lo que sí que parece, por lo menos, es que hay variedad de premisas y si hay cosas posapocalípticas o del futuro y tal, tampoco tiene mucho que ver entre sí. No es homogéneo y eso está bien, ¿no? Porque se supone que tienen que ser muy distintas.
Sí, bueno, de momento están esas y bueno, pues a ver, habrá que ver, ¿no? Como decimos siempre.
Eso es.
Como habrá que ver también Heroes in Crisis, que va a ser el nuevo evento, entre comillas, de DC por parte de Tom King, que recuerda, de hecho, yo creo que recuerda incluso intencionadamente a Crisis de Identidad de Brad Meltzer, en el sentido de que es una historia más que va hacia lo ético y psicológico de los superhéroes. O por lo menos así lo describe, ¿no? Se va a ambientar en el. Un poco va a tener un papel importante el santuario, que es la institución fundada por Batman, Superman y Wonder Woman para los superhéroes en PTSD, estrés postraumático, con el síndrome de
Eso.
estrés postraumático y otras consecuencias de sus aventuras o de sus acciones o de lo que les pasa en la vida en general, ¿no? Y bueno, pues decía eso Tom King que le interesaba ese mundo, el que le qué pasa, ¿no? Cuando pasan cosas, ¿no? ¿Qué pasa después de la aventura, ¿no? Que yo me imagino que Tom King, al haber estado enfregados en pues eso, en Afganistán, bueno, en Afganistán, en todos estos sitios, yo me imagino que estará fuertemente inspirado por veteranos de guerra, por todo esto. A ver, de momento pinta interesante. Pinta interesante y a ver
Bueno,
qué pasa.
también tienes que es Tom King, que por lo menos te suena a una garantía de que puede ser algo interesante, ¿no? Y supongo que era cuestión de meses que hiciera algún tipo de evento. Pero bueno, lo de Identity Crisis, que como dejamos allí puesto en la novela letter de esta semana, no, de la anterior, que hablaba la editora de DC sobre Identity Crisis y sobre por qué salió, que fue como, vamos a hacer algo oscuro. Sí, tiene que ser oscuro. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces que no soy nada fan de Crisis de Identidad, pero bueno, que espero que no se parezca en las cosas malas. Pero supongo que la parte otra que mencionabas tú de, pues eso, un poco a lo más, no sé, íntimo o humano. Y
Sí.
eso, pues, no tiene por qué ser malo, per se. Así que ya veremos. A ver cuál es exactamente el ángulo, aparte de todo lo que has comentado, porque si hay un evento, tiene que haber algo contra lo que luchar y algún tipo de supervillano o de amenaza y todas estas cosas.
Sí.
Y bueno, a ver, a ver.
A ver, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver.
Siempre, si es que estas
Claro,
cosas,
es
nosotros no nos
que.
gusta, tenemos la opinión así de primeras que puedes hacer, pero siempre es una habrá que ver,
Sí, tenemos
porque
nuestros
es que
prejuicios
no.
claros, pero.
Eso es.
Ah, en fin. Y ahora vamos con un par de series en televisión que
Sí.
tenemos rescates y nuevas series. Cuéntame, Dani.
Pues mira, Lucifer, que está basada en el personaje de DC, de Vértigo y demás, que ya has comentado tú que va a tener un espacio en esta nueva Vértigo y que fue cancelada por Fox,
Sí.
pues va a ser rescatada por Netflix, una cosa que hemos visto ya hacer muchas veces en las plataformas de streaming, en el sentido de sabemos que no necesitamos audiencia, pero sí necesitamos atraer a gente fiel a algo para que paguen nuestra suscripción y después pues descubran que hay otras cosas en la plataforma, ¿no? No les importa ser un poco más de nicho, por decirlo de alguna forma,
Sí.
porque cada persona que vea la serie en Netflix pues está pagando igualmente la suscripción y es más gente que vas a tener. En su momento había funcionado relativamente bien la serie en Fox, pero se ve que la cosa fue cayendo. Recuerdo que vimos el piloto y nos pareció bastante tontada, pero por lo visto no terminó de ir mal, sobre todo para la gente que le enganchó.
Es
Y
que
oye, ahí.
era tontada, pero de esas tontadas que dices, si me la encuentro en la televisión tal, la veo.
Sí,
Yo creo,
igual lo dejas porque
para mí es eso, o
tampoco.
sea, es en plan, yo tontada tipo, yo qué sé, como ver CSI. De repente ves un capítulo y te quedas
Sí,
viéndolo, ¿sabes?
porque era un procedimental
Sí.
de cosas infernales, como el que dice, ¿no? Más un castle que otra
Sí,
cosa.
tipo de eso, ¿no? Entonces, claro, digo, pues yo no lo sigo, pero si la gente, pues a tope con ello.
Eso es. Y nada, ahí estará. La gente que la siguiera, pues estará contenta de tener algo más. No sabemos cuánto más habrá, pero ahí está. Y la otra cosa, como decías, es una serie nueva que es la adaptación de Invincible, la serie de Robert Kirkman, que ha hecho durante muchos años, ya no me acuerdo cuánto tiempo es, pero ya por lo menos más de 10 años también, en Image, y que va a hacer Amazon Studios su versión de esta serie. Digo su versión porque es de este cómic. Digo su versión porque Kirkman suele ser, por lo que hemos visto con otras de sus adaptaciones, en plan de cogemos el concepto, pero tampoco vamos a hacer exactamente lo mismo, porque
Efectivamente.
entonces la gente que se ha leído el cómic, pues ya dice, sí, ya sé cómo es todo. Lo que es cierto es que, bueno, supongo que también lo puedes decir de The Walking Dead, pero Invincible tiene tantos giros y tantos cambios de status quo y game changers y todo esto, que no sé qué se les ocurrirá para mover un poco el tema, pero bueno, que ahí está, va a ser una serie de animación, lo cual creo que estoy a favor,
Yo a tope, a tope.
porque leyendo Invencible te gustaría decir, bueno, pues igual molaría que hicieran una serie de imagen real, pero realmente lo piensas y dices, ¿cómo?
Ya, sí.
Vale que Amazon tiene dinero, pero ya se lo ha gastado todo en El Señor de los Anillos
Efectivamente, está en Conan, que también van a hacer Conan.
y Conan también están como una chota. Será por dinero. No saben qué hacer con el dinero.
Y The Expanse.
Gastárselo en cajas y en series. Y el caso es que es una serie que tiene tanta locura y imaginación y violencia, por cierto, bastante exagerada, pero que nunca me. Que es lo bueno que tenía, ¿no? Que era. La violencia cuando sale es como muy. Tiene mucha consecuencia. Y bueno, si alguien no conoce la serie Invencible, pues deberíais, porque realmente es una de esas series que mucha gente le dice, y dice, yo creo que es la mejor serie de superhéroes, el mejor cómic de superhéroes
Sí.
que ha habido en los últimos años. Y a veces es complicado llevarles la contraria, ¿no? Porque es una serie que ha tomado Kirkman un montón de riesgos siempre y ha tratado también con respeto a los personajes y los conceptos. Y pues parte de la base de que tienes al protagonista de la serie, que es el titular Invincible, que es un superhéroe, iba a decir adolescente, no, ya es de la universidad, ¿no? Cuando empieza. Y nada, pues descubre que su padre era bueno, otra vez, otro Superman de la vida, con bigote. Y el giro un poco inicial es que realmente su padre pertenece a una raza de personajes que son bastante chungos, unos nazis del espacio, y que él tampoco es precisamente el héroe que uno se podría pensar. Y bueno, ese conflicto inicial pues da lugar a una locura bastante grande y una gran cantidad de personajes con muchísimo carisma. Y no sé, es una serie que está muy bien y lo único malo que tiene para mí es, como la mayoría de las series de Kirkman, es mejor leértela en tomos, cuanto más gordos mejor,
Sí.
porque si no te saben a muy poquito, igual que The Walking Dead. Pero oye, qué ganas de ver a ver cómo enfocan esto y a ver qué tal es la animación, cuáles son los talentos que ponen las voces y esas cosas, que también suele ser importante. Y no sé, pues eso, ganas, ¿no?
Bastante ganas, sí. A
Que
ver
además
qué es.
esta es una serie que ya va, acaba, no es como The Walking Dead.
Efectivamente. Roguemos por eso. Nada, el de Walking Dead es porque se empeña el Kirkman, pero ya podría
Sí.
acabar también. Quiero
Y
decir,
porque yo creo que porque no sabe cómo terminarla.
efectivamente, que
Porque
podrían terminar perfectamente
tiene.
tomando los personajes un número entero tomando limonada. Y ya
Y
está.
hablando de lo que ha
Y
pasado,
ahora,
sí.
fíjate qué cosa. ¿Te acuerdas cuando te encontramos? Fin.
Sí, porque realmente la premisa de The Walking Dead sí es. O sea, se puede alargar hasta la eternidad,
Sí,
literalmente.
sí.
Porque no nunca ha buscado descubrir por qué ha pasado todo, ni tiene Tiene un protagonista, pero realmente tiene muchos personajes así que si matan a uno dicen pues el otro le podemos seguir. Al final más o menos es lo mismo, una cosa de ahí de la moralidad y de quiénes son los verdaderos monstruos de todo esto, como, bueno, como debe ser, ¿no? En una serie de estas. Pero no sé, Invincible es la vida del protagonista y parece como más sencillo terminarla, no hacerlo bien, pero bueno, que es una cosa distinta. A ver qué tal.
A ver qué
Material tienen.
material tienen, desde luego. Vamos con las ventas. Las ventas de
Ventas.
mayo. Una lista que ya estáis de menos las listas, ¿verdad? Pues vamos a ver qué se ha vendido ahora en mayo.
Pues mira, en mayo se han vendido algunas de las cosas que vamos a comentar hoy.
Sí.
Eso es todo muy apropiado.
Efectivamente.
Tenemos en lo más alto y con grandes cifras. Amazing Spider-Man 800, que es el último, penúltimo cómic de la etapa de Dan Slott.
Sí.
Digamos que es el último, ¿no? Porque el 801 también es de Dan Slott y también es, bueno, luego lo comentamos, pero
Es otra
hombre,
cosa.
que es otra cosa. Es como una coda que llaman,
Sí,
¿no? Ahí la puntilla.
la coda, la coda.
Y nada, y con más de 400.000 unidades estimadas, y la verdad es que tampoco extraña, ¿no? Porque es un número redondo, es un final de más de una década de cómics y $10 porque es un especial de más de 80 páginas y es Marvel, que todos sabemos que dice: ¿quieres mis cosas? Cómpralas.
Evidente.
A mí déjame. Luego.
Hubo de hecho, no sé, mucha polémica por eso. En plan, mira, son 10 páginas y tal. Y hubo mucho debate, porque es en plan, son $10 caro para un cómic de 80 páginas. Dices, pues sí, ¿no? O sea, cómprate algo europeo de 80 páginas que te cuesta el doble. Claro, joda de esas, pero sí que tienen razón que para lo que le llaman ellos un seminal, un fascículo, que es en el fondo los cómics no son fascículos, sí que es
La grapa,
caro.
eso es.
Entonces,
Sí.
claro, por otro lado, son 80 páginas de historia. Quiero decir, 80
Eso es.
páginas de la misma puñetera historia. No hay ni extras,
Ni mierda.
ni historias de relleno, de tal, tal. Quiero decir, tenía sus pros y sus contras. A
Bueno, pero
mí,
que vamos a entendernos,
sí.
que normalmente los cómics de Marvel valen 5 euros, o sea,
Claro,
$5.
claro.
Y es más del doble. Por lo tanto, en esa medida es más, es barato, casi.
Efectivamente.
Es un poco complicado de defender, ¿no? Pero es lo que hay. Uno podría decir, es que Marvel es caro de todas formas. Eso es verdad también.
No,
Pero bueno.
incluso comparando con DC, que bueno, ahora están subiendo, pero antes que eran $3 por 20 páginas, pues
Sí,
estarán en
bueno,
ese ratio
claro.
más o menos, ¿no?
Sí. Pues oye, mira, eso ahí está, que luego lo comentamos. Luego tenemos el Veneno número 1, la nueva etapa de Danny Coates, que, bueno, vamos a dejar claro que ha sido un fracaso el relanzamiento de Veneno con el nuevo autor y con la numeración, entre comillas, de siempre, porque no era la colección, nunca existió realmente.
Sí.
Y ahora vuelven a relanzarla y realmente no ha pasado tanto tiempo, un añito más o menos, y realmente no ha funcionado. Y bueno, pues esto es un nuevo comienzo y desde luego también lo tengo ahí para leer, no me ha dado tiempo, ya tenía suficientes cosas que leer, pero bueno, 225.000 unidades, que está muy bien, pero que me ha sorprendido que ha vendido más que otras series que a lo mejor llama más la atención, pero bueno,
Sí.
como siempre, número uno. El Doomsday Clock con el número 5 sigue vendiéndose bien, 146.000. Todo lo que sea más de 100.000 unidades siempre es venderse bien para grapas. El Vengador es número 1, lo comentamos también, 130.000. Pantera Negra número 1, que es una colección de las de continuidad como Thor, y también la tengo ahí pendiente, 122.000. Y luego Batman 47 y el 46, pues más o menos lo mismo. 1.000 unidades más el 47, que eso nunca es malo, aunque sean 1.000. La etapa de Tom King sigue dejando claro que realmente tienen que cagarla mucho a alguien, que no es el caso, pero quiero decir que Batman siempre se va a vender.
Sí.
Liga de la Justicia número 1, ya 86.000. Esto sí que tiene un poco. Me ha parecido que iba a vender más. Me ha extrañado, porque también es Scott Snyder, luego también lo comentamos. Luego tenemos el Man of Steel número 1, que este, si no me equivoco, es del. Cuando tenemos aquí los asteriscos, es que es del mes pasado, ¿no? ¿O no?
El asterisco, espérate, creo que significaba que incluía, a ver, vale, no, que tienen unas órdenes, unos pedidos reducidos por un 10% debido a la a que son que números que se pueden devolver.
Ah, ok. Vale. Pues.
Puede
Madre
estar.
mía, y los demás no se pueden devolver. Joder,
No.
pues es que.
Es la magia de. Tú piensas en eso como los planetas de allí.
Eso es. Al final no tenemos tan mala suerte en España.
Tú pides medio millón de números y no
Y
se
luego
puede.
dice DC, bueno, ya tengo dinero.
Efectivamente.
No. ¡Mua! Bueno, pues este es el de Bendis. Man of Steel, ¿no? Sí.
No, sí,
Que esto
sí.
también lo tengo pendiente de leer, aunque tengo más curiosidad que ganas.
La verdad que tengo que decir, creo que he leído, no sé si son tres o cuatro, y como si hubiera leído uno. Ya
O
sabes, a lo
sea, ya ha
Bendis.
vuelto el gran
Ha
Bendis.
vuelto el Bendis. Sí, porque además hay muchas cosas que te presentó en el. Que presentó en el Destination Zero. Pero ahora lo está haciendo como que desplegando todo eso que presentó. Y ese plan, vale. O sea, me lo pudiste presentar en 10 páginas. Porque no me lo y ahora me lo estás presentando en 100. Ok. Vale.
Bueno, Bendis da igual donde esté, aunque se vista de seda, el Bendis se queda, ¿no? Y sigue escribiendo para tomos.
Ya. Para
The
tomitos.
Walking Dead cierra el top 10 con su número 179, que decíamos antes, sigue vendiendo muy bien la grapa. Luego tenemos alguno más por ahí, el Batman, el Caballero Blanco, el número 8, que también está vendiendo bien. Aquí en España también está gustando bastante.
Yo tengo ganas de
Justice
echarle un
League.
ojo. Yo tengo ganas de echarle un ojo a ver cuándo salen, cuando lo sacan en tomo. Pero sí que tengo
Sí,
ganas
pues
de darle.
todavía les queda un poquillo porque siguen sacando la grapa ahora. Sam Murphy, que es hace el guión y el dibujo y tiene una premisa que puede parecer un poco, venga, va, pero está bastante bien desarrollado. La verdad es que está bien, ¿eh? Oye, mira, está bien que hagan esas cosas de vez en cuando, ¿no? Que sea un poco más que no hacen ya tanto lo de hacer historias casi como de Other Worlds y tal. Pero bueno, Liga de la Justicia número 2, Vengadores 2, Liga de Justicia número 3. No, el Liga de la Justicia, No Justice, el 3 y el 4, que tampoco ha vendido mucho, pues porque, qué pereza ya.
Efectivamente.
Y luego nos vamos a los tomitos,
Los
que es lo que.
tomitos.
Tampoco nos suele dar muchas sorpresas de vez en cuando, pero bueno, ahí está. Tenemos lo más vendido están el Star Wars Tag and Bink We're Here, que es de Marvel, es un tomo de $8 solamente. Por lo tanto, bien, ¿no? Tiene un
Sí.
montón de ventas para ser un tomo, 16.000 unidades estimadas. El segundo es Marvel ha tenido un buen mes. El Guantelete del Infinito, el clásico. Por $25, y tengo que decir que no me extraña, pero para empezar, porque en España también ha pasado el tomo de parte de la saga esta de recopilar en 12 tomos todo el infinito de Jim Starlin que ha hecho Panini. El Guantelete del Infinito ha sido un absoluto éxito.
Los demás no venden ni una puta mierda, me imagino.
Los demás venden
O
lo
justo, lo
justo,
justito.
pero es que en comparación venden, yo qué sé, 5 o 6 veces menos. Y bueno, no sé, a mí me ha sorprendido la cantidad de tomos de estos que he vendido yo. O sea, de hecho, estaba haciendo el otro día un qué es lo que más he vendido. El mes pasado, en mayo, no fue en unidades lo que más he vendido, pero sí es en dinero lo que más he sacado al final. Entonces, y esto es ya en mayo, que en abril fue cuando salió la peli, también se vendió más, o sea que un montón. Luego tenemos Where We Live, Las Vegas Shooting Benefit Anthology, que publicó Image y que siempre está bien, ¿no? Que venda un cómic de estos en beneficio de el tiroteo que hubo en Las Vegas, en Estados Unidos. Sí. Snot Girl Volumen 2, de Image. Dark Days, The Road to Metal. El tomo de tapa dura. ¡Metal! Wonder Woman Volumen 5. Heart of the Amazon Rebirth. Amazing Spider-Man, Venom Inc., Hellboy Omnibus 1, que Hellboy sigue teniendo una gran atracción para la gente. Aquí veo Omnibus volumen 1, no sé exactamente ahora mismo qué es lo que tiene, pero esto parece como lo que ya habían publicado, supongo que sea una versión diferente y nueva, pero parece pues como esos tomos que publicó Norma Gordette y ya está.
Pues puede ser.
Son Omnibus...
Ah, vale.
Black Magic Volumen 2, Awakening, de Image, Black Panther, Long Live the King, de Marvel, cierra el top 10. Y luego tenemos ahí Infinity War en el puesto 11. Infinity War, que es el recopilatorio de también de lo de los 90.
Yeah.
Que aquí en España nos lo va a sacar Panini en julio, si no me estoy equivocando. Y nada, oye, pues ahí está, que lo de los Vengadores, la verdad es que ha reavivado mucho el interés por el infinito, lo cual no está mal, porque Marvel se dirige hacia otra cosa, hablando en España, porque bueno, en Estados Unidos ya están bastante sumergidos
sí.
con la nueva saga de el infinito que está haciendo Jerry Dugan, que es...
¡Countdown!
El Countdown y luego ya Infinity War... Uh-huh. Que tengo que decir, habiendo leído los dos primeros especiales de Countdown, está claro que no es igual que lo original, pero no. Habrá que ver cuánta gente no dice de salida, joder, qué pereza otra vez.
Efectivamente. Hombre, a mí esos números, no sé si he leído, ¿cuántos ha salido? ¿El 3 o el 4 ya? A mí es una saga que me está gustando. Tampoco me, tampoco me mata, pero bien, se deja leer.
Bien, que no está mal. Sí, Jerry Dugan no es mal guionista y ha estado preparando un poco todo en la serie de Guardianes de la Galaxia, que desde que se fue Bendis yo creo que ha atraído mucho más la atención de la gente. Y supongo que también pues era un buen sitio para empezar con todo esto. Y además, tengo que decir, el segundo especial que ha salido aquí en España, la segunda grapa, tiene al comienzo un buen diagrama, lo cual todos sabemos que aquí nos gusta.
¡Sí!
Así que sin problema. Y ya está, ¿no? ¿Con eso lo dejamos?
Pues eso lo dejamos, sí, señor. Nos vamos a la Comicteca. Abrimos nuestras librerías.
Hay que engrasar las puertas.
Hay que
pero
engrasar
bueno,
las piernas, las puertas y tal. Y vamos a ver lo que... Bueno, o las pantallas del móvil. Hay que desbloquear el móvil. Porque últimamente, como estoy leyendo por Comixology un montonazo de cosas. Me estoy dejando el sueldo así. En gastarme 9 euros por el final de Spider-Man. Por el 800.
Sí, señor.
Es que luego es muy cómodo porque... Bueno, encima que tengo un pepino de móvil, pues luego... tiene muy buena resolución, entonces ya se leen cómics muy bien así, ¿eh? Digo, ¿para qué quiero una tablet? ¿Para qué quiero un monitor? ¿Una televisión? No, no, no. Y con la navegación viñeta a viñeta, pues dices, venga, a tope. Mm. Bueno, vamos entonces a hablar de diversas series. Vamos a un primer tramo de esta sección de Comicteca. A comentar algunas de las últimas novedades. Vuelve Zona USA, que hace mucho que no hacemos eso de hablar de series al ritmo americano. Vamos con el... Bueno, salvo Doomsday Clock y poca cosa más. En todos los programas, en realidad. Pero nunca a esta escala. Vamos con el final de The Amazing Spider-Man de Dan Slott y compañía. Porque, de hecho, el último número tiene... cuatro dibujantes. Uno por cada capítulo. Y Monen
Ramos.
Y Monen, que de hecho es su último número, su último cómic en una temporada, va a ser, según se informó hace tiempo. Y bueno, y Monen Ramos, no sé si está también Marcos Martín haciendo un epílogo que luego dibuja el 801 entero. Pues nada, el Spider-Man 800, que es parte del de la saga Go Swinging Down de Dan Slott, en el enfrentamiento definitivo entre el Duende Verde o el Duende Rojo, guiño, guiño, codazo, codazo, y Spider-Man. Tenemos, bueno, pues la saga, pues eso, ha sido un poco, pues el final, un final de Dan Slott, de voy a cerrar ya todo, ha procurado encerrar los hilos sueltos que tenía, ha hecho, pues eso, la historia del Duende Verde, que ya llevaba un par de, yo creo que llevaba todo el, un año y algo, yo creo que desde... ¿cuál fue la última saga? Que la última mega crossover que hizo Dan Slott. O desde. Desde el final de. De Worldwide. Desde el final de. Ah. Desde que cierra Peter Parker Industries. Parker Industries y demás. Toda esa saga. Ya empezaba a estar Norman Osborn por ahí dando por saco. Y en esta saga. Pues ya es cuando. Pues esto tortura a. Empieza que tortura a Jameson. Al final se le escapa a Jameson el tema de que es Peter Parker de Spider-Man. Y empieza su gran venganza. Va a coger a su nieto. Va por todos. Además con el simbionte de matanza. Y bueno, pues ahí a tope. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Sobre todo en el último número. Me parece un número... que es, no sé, está lleno de acción, está lleno de todo y no sé, lo he disfrutado mucho. Y aparte me ha gustado mucho que ofrezca una redención muy bonita, la verdad. Con un personaje que ha sido muy importante en la etapa de Dan Slott. No sé cómo lo has visto tú.
Pues sí, la verdad es que me ha parecido que estaba muy, muy chulo lo que dices tú. Y además, no sé, está muy bien cómo ha cogido a todos los personajes, que es una cosa que otras veces pues otros autores no hacían, y todos esos personajes secundarios uh-huh. y todas esas les ha ido utilizando muy bien a lo largo de su etapa, que siempre es... y este número también último es una prueba de ello, que siempre tiene unos conceptos que dices, pero ya se le ha ido la pinza, pero siempre los hace funcionar, y dices, oh, el Duende Verde y matanza, pero qué clase de nomentada es esta, y sin embargo pues la no solamente la hace funcionar, sino la hace funcionar muy bien. Hay redención de personajes, hay análisis de lo que son los personajes en su auténtico centro, uh-huh. y entre ellos, por supuesto, Peter Parker y también Norman Osborn, pero sobre todo es eso, ¿no? Ese, pues según va avanzando la saga y vas viendo cómo se va empujando todo hacia cuál puede ser la posible resolución y si es que acaso la hay, uh-huh. y ver cómo... Cómo se resuelve todo y ese plano al final de Peter haciendo algo que igual algunos personajes no entienden, pero es que es lo que es él.
Sí.
Y no sé, me ha parecido que también ha sido muy emocionante, ha tenido momentos en plan de que sentías cómo estaba todo cerrándose y la lagrimita, las referencias a todas las cosas que han pasado, no solamente en la larguísima etapa de Dan Slott, sino con la historia del Duende Verde en general. Uh-huh. Esos toquecitos de... Como, por ejemplo, cuando le va el patinete... Bueno, llámalo X, el patinete del Duende...
Mola mucho lo del patinete, sí.
Se echaba con él y estaba abajo...
Sí, ¿otra vez?
Classic.
Classic.
Classic. o no sé qué tengo yo con las rubias y los lugares altos, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas que son detallitos y que pueden parecer bobadas, pero siempre le da un poco más de toque. Y también lo hace de una forma que no es gratuita, ¿no? Que siempre va ahí al centro de todo. Y sí que es cierto que, como decía, en una al final del 801. Que hay un comentario pues de Dan Slott diciendo, ay, me han dicho que no vaya que no me vaya como guionista, me ha dicho un lector, es el único Spider-Man que han conocido. Bueno, si no, y no me extraña, ¿no? Porque ya lleva un montón de años.
Sí, sí.
Y nada, él pues dice que este es su trabajo final, haciendo realidad su sueño. Y nada, en el 800, por cierto, también dejan ahí sus toquecitos de el Superior Spider-Man, que también es su creación. Es una de sus cosas que más se va a recordar, yo creo. Igual es mucho decir, pero porque es una etapa muy larga, pero yo creo que es de lo que más se va a recordar de la etapa de Slott.
Sí.
Y bueno, que todas las cosas que ha ido haciendo durante las últimas sagas, con Alchemax, comprando industrias y teniendo en cuenta el futuro de Spider-Man 2099 y todo eso. Es que no sé, todo es tan de detalles que me imagino que la gente que ha ido leyendo solamente la etapa de Slott o que no conocía mucho más, pues incluso también han ido apreciando todos esos detalles, pero todavía más si te ha gustado el universo arácnido de toda la vida, ¿no? Los dibujantes vuelven pues a uno de los clásicos, ¿no? Humberto Ramos ha sido una de las constantes, sobre todo en los comienzos de la etapa. Nunca he sido muy fan.
No.
Pero bueno, vuelve y le toca dibujar una parte en la que hay simbiontes y cosas que están,
le gusta,
retorcidas.
¿No?
Eso que es lo que le mola a él. Cualquier cosa que no sea un ser humano. Y nada, y Marcos Martín también, que hace el último capítulo del 800 quitando el epílogo y luego el 801 entero. El 801 me ha parecido que es un número muy bonito de esos, sí, como te decía antes, pues un poco coda, ¿no? Pero que es muy chulo. Porque es una vez más, es una de esas cosas de vamos a hablar por qué es importante el personaje y al final es eso, la historia de una persona normal y corriente y todo esto, ¿no? Y por qué salva, como dice, le dices la sobrina, ya no, la primera vez que veo un superhéroe y tenía que ser Spider-Man.
Que no salve, que no hace el mundo ni nada.
Y no sé, es todo bonito, ¿no?
La
que es bonito, hombre, es bonito. Sí,
así que sí.
Y nada, ¿no? Que, hombre, Spencer, pues bien, ¿no? Porque Spencer es un guionista, además es muy, muy afín a Dan Slott.
Sí, a ver qué hace. Yo creo que va a coger muy, no sé, si Spencer lo hace con Spider-Man, yo creo que va a pillar mucha sitcom, como hizo con Super Fox y demás. A ver qué nos hace.
Bueno, en la primera portada vemos ahí como una especie de casi seis siniestros.
Sí.
No sabemos qué hará exactamente, pero dice Dan Slott que tiene muchas ganas ya, porque claro, ya sabemos que estos se han reunido antes todos y ha dicho Nick Spencer, ¿qué vas a hacer? Y dicen, mira, pues te voy a contar un año y medio.
Eso.
Que son de estos guionistas pues que les gusta planear un poco de cosas y tal. Y parece que están todos pues muy contentos con la dirección. Ryan Otley, que casualmente, ya que hablábamos antes de Invincible, es el dibujante que ha tenido Invincible durante una década. Es muy buen dibujante y es uno de esos de constante. A lo Mark Bagley y otros que pueden dibujar 50 números seguidos, que es una de las cosas que igual suele molar, sobre todo si el dibujante no es malo, claro. Pero, oye, pues nada, ¿no? Que tenemos ganas de ver a dónde va todo, pero también echaremos de menos esta etapa que ha tenido tantas. Es que además ha tenido tantas ideas.
Sí.
A veces eso, como decía antes, como que suenan súper absurdas.
Spider-Man.
Es que tú lo oyes y dices, ¿pero qué dices?
O sea, universo Spider-Man.
Se les ha ido la olla. Otra vez lo de lo del chacal.
Sí.
Es que, bueno, eso. Y todo parecía siempre muy absurdo, pero siempre todo tenía su idea y no sé. Siempre hemos dicho que nos ha gustado esta colección y cómo ha ido avanzando también. Y cómo hizo avanzar al personaje, ¿no? Que no era lo de siempre. Que eso siempre está muy bien. Y nada, ahí está. ¿A ti qué te ha parecido así en general?
Pues muy bien. La verdad que la etapa, bueno, ya lo hemos dicho más de una vez, ha estado genial y es que pocas cosas puedo añadir. Me ha gustado mucho, La coda la verdad que me ha emocionado bastante. Está muy. Y también. Porque también recuerda lo importante que. A ver, que son. No sé. Que son las historias de superhéroes también, ¿no? En ese sentido de. No sé. De dar esperanza un poco, ¿no? Pero bueno. No me quiero poner muy ñoño. Y a ver qué. Y a ver, pues deseando ver cómo se desenvuelve luego Spencer en la etapa, en la próxima etapa. Y ya está. Yo creo que poco más podemos añadir de
Poco
Slot.
más.
Poco más. Y vamos con Slot. Seguimos con Slot, pero con esa vez con su nueva serie, que es Tony Stark Iron Man, número uno de Dan Slot, dibujado por. ¿Quién es? Por Valerio Schiti. Que es un. No sé. Me ha gustado mucho. Es que me he divertido mucho con este. Yo creo que ha dicho Slot. Venga, voy a hacer un primer número para divertirme. Y todo eso. Y coge Dan Slot y presenta, pues eso. Es la presentación un poco de la nueva etapa con Stark Unlimited. Después de toda la. Que ignora un poco, entre comillas, el hecho de que Iron Man acaba de volver de la muerte barra un coma profundo desaparición.
Bueno, lo
En
dice,
hora,
pero no le da
lo
mucha
dice, pero se
importancia.
para. Sí, ya estoy aquí, vamos al trabajo, no sé qué. Y se. No sé, se crea un mini equipo de asistentes para amenazas y salvar el mundo y en todos sentidos. Y bueno, a mí me encanta de repente un cómic que haya monstruos y mechas. Porque hay amenaza 3F. 3F. Fin, fum. O sea, en plan, ole, ole, quiero esto para divertirme.
Sí, señor.
A ver, a ver, quiero decir, este es el típico número muy de presentación y muy, muy divertido. Pero que no me ha matado, o sea, no me ha matado, no me da muchas pistas sobre lo que va a ser la etapa de Dark Slot más allá de esto, ¿no? Yo me imagino que era un poco que ha cogido ese tono y a partir de aquí irá desplegando y hay cosas que ya se van viendo para lo siguiente. Ya están ahí en plan, ya se intuyen. Futuras traiciones, intuyen futuras cosas, pero no me preocupo, no me preocupo. El cómic no ha hecho que me interese por ellas, porque me lo estoy pasando muy bien con lo que está pasando, con la acción. Entonces, bueno, pues ahí está. No
Sí.
sé qué tal.
No, desde luego el primer episodio es auténtico, lo que dices tú, un divertimento. Valerio Schiti pega mucho para el tono de la historia. Está muy bien, es un poco estilo, pues, David López y así, que son dibujos muy pulidos, pero muy fluidos y atractivos.
Sí.
Y tiene el clásico de nueva chica en la oficina, aunque en este
Sí.
caso es un señor mayor, y ver un poco cómo funcionan las cosas
Un
o qué es
nuevo
lo que
señor mayor en
pasa.
la oficina.
El clásico de toda la vida. Y para, bueno, eso, pues para introducir un poco nuevos conceptos y nuevos lugares para ver cómo va a ir jugando con ellos, pero eso, tiene diálogo divertido, tiene al final. En Spider-Man también le gustó mucho jugar con la parte de que Peter Parker era un científico.
Sí.
Y en este caso, pues tiene eso a la enésima potencia, ¿no? Porque Tony Stark es que no sabe hacer otra cosa que crear. Y como dice el título del primer número o primera saga, es, bueno, del primer número, que es, cuál es la gran idea, ¿no? ¿Cuál es
Sí.
la nueva cosa que vamos a hacer? Y no sé, eso, muy muy divertido y con ganas de ver más. A ver qué tal sale esto. El villano no es uno que sale todos los días, como se ve en la página final.
Sí.
Eso es un villano de esos, no voy a decir cutre, pero que no se ha tomado demasiado en serio mucho en
Ya.
general. Y pero bueno, que siempre es curioso cuando se les usa esos villanos que son un poco secundarios, en plan, he tenido una nueva idea, como de cómo ejecutar mis muajaja planes y a lo mejor pues puede ser una verdadera amenaza, ¿no? Y entonces eso está bien. Ya veremos, pero bueno, por ahora, como dices tú, el primer número es divertimento absoluto, muy chulo y bien dibujado. No sé qué tal de rápido será este nuevo dibujante, pero si aguanta, yo creo que puede estar guay.
Otro dibujante guay que a mí me gusta mucho, que es Mac del Mundo, dibuja el número uno de Thor de Jason Aaron, el nuevo número uno del Thor de Jason Aaron, con nueva etapa ya después de la saga de la muerte de Thor y todo eso, pues es ya el regreso de Odinson, del hijo de Odín, de Thor Odinson, a la primera plana del superheroísmo, en un cómic en el que intenta, pues eso, Jason Aaron, yo creo que está intentando, iba a decir no redimir, sino dar un poco de más luz o más o menos oscuridad, menos tal, e ir más a por la aventura pura, a por las confabulaciones, que si los elfos oscuros y demás, algo más clásico de Thor, ¿no? Un sentido más clásico en ese sentido, en el cual el Thor chico, Thor hombre, está intentando conseguir, no sé, volver a su estatus de dios del trueno, ¿no? Desde que es indigno, pues está ahí intentándolo por todos los medios, con sus nuevos martillos y armas que no le sirven para mucho. Y por otro lado, pues termina pues la típica típico momento de decir, oh mierda, se acerca el fin del todo el mundo. Con ese típico final, ¿no? De ya plantea lo que va a ser este último, lo que Jason Aaron dice que es el último acto de su etapa con Thor.
Bueno, otro que va a tener problemas va a ser el siguiente guionista de Thor.
Sí, otro que va a tener muchos problemas. Yo, de hecho, fíjate, me he pillado ahora, a ver cuando le echo un ojo, me he pillado ahora los tomos que, bueno, el tomo que han sacado en Panini del Thor de Jason Aaron, del Carnicero de Dioses, para recomenzar y hacer en lo que se va terminando la etapa, una revisión de toda la etapa, a ver cómo, a ver si Panini la va sacando bien bien en tiempo para hacer este pequeño repaso que me estoy proponiendo. A
Que
ver qué
además
tal.
estará bien para ver cómo ha ido plantando sus cosas y demás. Sigue teniendo parte de historia de dentro de muchos eones, cosas
Sí,
que
sí.
pasan en el futuro y todo eso. Mike del Mundo, yo creo que es un dibujante bastante apropiado para cosas de dioses nórdicos y magia y todo ese tipo de cosas. Y como dices tú, sí que parece, es un poco como Thor, el camino de Thor de volver a ser digno y también un poco restaurar la dignidad a lo que fue una vez Asgard.
Sí.
Y recuperar pues las cosas perdidas y bueno, la gente está recuperándose de todo lo que ha pasado y luego pues eso, es por martillos, ¿no? Será por martillos, pues no,
Sí, sí, sí.
tengo muchos. Y nada, pues ahí tenemos a como bueno, uno de los antagonistas, iba a decir el malo, no es el malo realmente, aparece un poco anecdóticamente, es Juggernaut, pero que siempre está bien, ¿no? Porque le da su nuevo status quo y también siempre es un personaje que te puede valer como para que dices, bueno, entonces Thor no va a llegar y va a decir ya lo he hecho, sino que está ahí. Loki, que ya veremos después también en Los Vengadores de Aaron, sigue teniendo su importancia y nada más. Yo creo que, pues con ganas, esto es una de esas de las de continuidad y aún así creo que la gente que no ha leído toda la etapa de Aaron, que no es lo mismo, pero casi podría, es que me cuesta un poco, iba a decir que casi podría empezar desde aquí otra vez porque es el número uno y eso, pero igual es un poco más complicado que eso, supongo. No
Un
sé,
poquito.
no sé.
A ver qué tal, pero de momento, pues yo tengo muchas ganas de continuar a esta etapa. Luego se me había olvidado poner el guión, pero bueno, también de Jason Aaron, que han salido los primeros tres números de Vengadores. No sé si te los has leído, Dani.
Sí, los
Ah,
tres, sí.
bueno. Vale, pues de Vengadores de Jason Aaron y Ed McGuinness. Con la etapa, bueno, con una. Esa primera saga que conecta con el tema de los Vengadores de un millón de antes de Cristo, el tema de la semilla la semilla del celestial, me estoy liando ya.
No, celestiales hay,
Sí,
no te
el
preocupes.
celestial este y esa vuelta a hacer lo que no pudo hacer hace un millón de años, básicamente. Con Loki por ahí liándola. Y bueno, Loki que es un clásico en la formación de los Vengadores, ¿no?
Sí, de hecho es que es eso,
Literalmente.
¿no? Es
Creo
que
que. Dime.
es en plan, los Vengadores cuando comenzaron fue porque estaba Loki hurgando, pues ahora lo mismo.
Sí. Además, es como que haya un gag, ¿no?
Sí.
Es como un gag el que sea Loki el que pues, se ponga con tema de los Vengadores. A mí me ha dejado un poco tibio, por lo general. Un poco frío. Porque, no sé, no me termina de llamar la atención esta trama. No me termina de involucrar, no me termina de interesar todo esto. No me da la sensación, no sé, real de peligro, entre comillas. La verdad que me deja un poco en ese sentido. También es verdad que el típico arco de formación de los Vengadores. Entonces hay como que muchos elementos que juntar, muchos estatus que de cada héroe en ese momento. Tenemos también a los tres, a Capitán, Thor y Iron Man discutiendo porque no son los Vengadores, o si son. Cada uno con una idea de si hay que retomar los Vengadores. Está también por ahí salen la Capitana Marvel, sale Hulka, que con Hulka tengo no sé, tengo un debate interno porque no sé exactamente si Jason Aaron se ha sacado de la manga esto o fue al final de la última etapa de Hulka. Porque la Hulka. Bueno, estamos con Hulka, con Jennifer Walters. Que ahora, cuando se transforma en Hulka, hacia lo tocho, se vuelve tonta. En Hulka verde. Pero eso es algo de. No sé, eso era lo que estaban sacando en la serie de Hulka, pero en gris. Entonces, no sé exactamente qué ha pasado ahí. Si la hora Hulka verde es gris o qué ha pasado ahí. No lo sé, pero me ha descolocado mucho. Y es en
Sí,
plan, no sé yo.
parece como la idea de la etapa de Mariko Tamaki, pero lo que dices tú, que no era verde.
Claro.
Entonces, bueno,
Me
no
ha
sé.
dejado despistado, no lo sé. No, como no terminé de verla, de leer la tapa,
Sí.
no estoy seguro si estoy hablando por hablar. Pero
Ya, es
bueno.
que yo tampoco me acuerdo. De todas formas, como Hulk cambia de color un poco al comienzo, cambió de forma random por cosas de coloreado incluso,
Sí.
pues igual también es un chiste. No lo sé.
También, también. ¡Qué gracioso Jason Aaron! Ay, en fin. Bueno, ¿qué te parecía a ti Los Vengadores?
No, yo creo que a mí me ha pasado un poco también como a ti, ¿eh? No es lo mejor del mundo, pero es que eso también tiene que ver, quizás no tanto por caracterización o tal, es porque eso, la historia que leímos en el previo de esta nueva etapa de Marvel, el Legacy, tampoco me dejaba como con un montón de ganas, ¿no? Lo de los Vengadores de hace un millón de años y todo el tema de los celestiales, me hacía tilín hasta cierto punto.
Ya.
Y viéndolo desarrollar aquí, pues digo, ok, no sé. Luego, no sé, Matt Guinness siempre me ha parecido que era un dibujante que, pese a su tendencia a inflar a la gente, no estaba nada mal. Y en este caso, no sé si no me ha llegado a convencer del todo o no. porque sigue siendo un buen dibujante, pero no me ha tampoco ayudado a seguir súper interesado, pero yo creo que es más la trama, que lo que dices tú, es un poco, pues, ok, bueno, a ver cómo sigue esto, porque también lo que dices tú es una... Esa es también súper clásica, saga de y ahora volvemos a hacer el equipo otra vez.
Sí.
Entonces, pues bueno, hasta cierto punto dices, pues vale, venga, vamos a quitarnos esto de en medio o no, porque claro, siendo lo que presentaban en Marvel Legacy es que parece como que es la cosa más importante. Entonces te da un poco de cosa decir, entonces va a ser esto muy importante o no, no estoy seguro.
Ya, sí.
Entonces, a ver, a ver,
A ver
a ver.
qué pasa, a ver qué pasa.
A ver cómo sigue.
Un grupo que ya estaba formado. Así como hilamos, ¿eh? Es la Justice League, la Liga de Justicia de Scott Snyder, con el primer número dibujado por Jimmy Cheung y el segundo dibujado por Jorge Jiménez, que no sé a ti, pero a mí me ha dado la impresión de que el 1 y el 2 no tienen nada que ver. Pero,
Quizás.
no sé, pero de repente he leído el 2 y he dicho, vale, ¿y qué tiene que ver esto con el número 1?
Sí, de hecho, tengo que decir que el... O sea, a ver, no me ha disgustado,
No.
pero el primer número me ha gustado más que el segundo.
Sí, es muy bueno el primer número. Es muy bueno.
El dibujo en los dos casos está bien. Jim Cheung, que se viene de Marvel, pues no se ha prodigado nunca excesivamente.
Sí.
Y parece también que la imagen en la que sale la Legion of Doom es la primera que hizo porque tuvo tiempo.
Sí.
Pero sigue siendo un buen dibujante. Me ha parecido curioso el centro en el detective marciano, las maquinaciones de fondo, un poco incluso el comienzo y todo esto. Me ha parecido que no parecía muy Scott Snyder en algunas cosas, luego también, pues, mucho en otras, porque seguía teniendo todos los elementos de... Pensábamos que no valía para nada metal, pero al final
Metal.
tuvo algo que ver con la miniserie esta de los dioses oscuros, los celestiales de DC, pero luego parece que continúa con ello. Y el segundo número es como... Sí, vale, que es la continuación, pero...
Sí.
No sé, me ha pasado igual que a ti, de una forma muy rara. Y lo de el tema de lo del nuevo Lantern, no estoy seguro tampoco.
Ya.
No sé qué decirte. Porque al principio parece una cosa, pero luego el segundo número se convierte en un clásico. Vamos a encontrar todas las gemas del infinito. Quiero decir, vamos a encontrar todas las cosas especiales.
Sí.
Y a ver qué pasa. Sin es, o sea, quizás me parecía más interesante lo otro, no sé. O sea, de todo el tema de la... Y me extraña decirlo, pero... Bueno, no sé qué decirte. Esto también me tiene un poco confuso y quizás a ver, leer un poco más, a ver qué tal, porque el primer número sí que me llamó la atención, sobre todo cuando empieza. Digo, esto no parece muy... No es lo que me esperaba de la colección de Snyder, incluso para bien. Y el segundo me ha parecido un poco más raro, pero bueno, tampoco me ha parecido... Es muy mal, pero también me ha parecido eso, lo mismo que a ti, que es que esto no parece lo mismo.
Efectivamente, es que yo me quedé en plan, vale, muy bien, joder, un número que últimamente leíamos Metal, leíamos también el No Justice y era en plan, Scott Snyder, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Y el primer número era en plan, bien, muy bien, Snyder, sé inteligible,
Eso
es muy
es.
importante, que
Que
es
te
muy
entienda a
importante
alguien está
que
bien,
te
sí.
entienda la gente. Y el segundo número, sí que es... Sí que se entiende el número en sí, pero no lo entiendes o no lo entiendo en el big picture, ¿no?
Sí.
En la perspectiva de es una serie de la Liga de Justicia. Entonces, tengo ahí esas dudas, de me ha gustado, pero no sé qué está pasando. O si sé qué está pasando, pero qué tiene que ver esto con esto, qué tiene que ver lo que pasa en el primer número con esto, con lo que pasa en el segundo número con esto, porque de repente hay, la amenaza parece distinta completamente. No sé, hay como que muchos elementos que me descuadran. Y
Sí, sí, sí.
bueno, a ver qué tal resuelven, a ver qué tal resuelven, porque es verdad que yo creo que Snyder puede hacer buen trabajo con la Liga de Justicia, la verdad. A ver qué pasa. Lo que pasa es que se le va la pinza y quiere meter mil elementos y no sabe cómo. Pues bueno, en fin. Voy a hacer un brevísimo comentario. Ya cuando lo veas, Dani, ya lo hablamos en más profundidad. Porque acaba de estrenarse la segunda temporada de Luke Cage. Y bueno, pues la verdad que bueno, he visto poquito. He visto, pues no sé si hasta el tercer episodio, una cosa así, que ya empieza a mostrarse el Boss Master y demás. Y he de decir que es como, no sé, Luke Cage está de repente se está convirtiendo en el centro de los defensores, o sea, del universo defensor, porque le falta de momento, o sea, habiendo visto estos 3 o 4 capítulos. Están apareciendo todo el mundo. Falta por aparecer Daredevil, falta por aparecer Jessica Jones y el Castigador. Quiero decir, porque ya sabemos que va a salir. De hecho, se le nombra a Danny Rand. Y sale gente de Letter. Entonces, bueno, es curioso en ese sentido. Es que, claro, iba a decir, ¿de qué va Luke es la segunda? Pues comienza con la idea de que Luke Cage es ahora el superhéroe del Harlem. Es famoso. Todo el mundo le sigue. Todo el mundo le adora. Hay apps dedicadas a hacerle un seguimiento. A grabarle. A ir donde esté él. Y está en ese momento de soy un famoso. Pero quiero seguir dedicándome a hacer mis cosas. Limpiar el barrio de droga, a limpiar el barrio de gente mala, a todo eso, sin tener que persuadir a. Sin tener que huir de todos los que me rodean, de todos los que me están siguiendo, ¿no? Está en ese momento, sigue siendo un personaje incómodo también para Mariah y compañía, que sigue con sus planes para revitalizar a su estilo. El barrio. Y sigue siendo ese drama. En ese sentido, sigue teniendo ese componente de drama político, urbano, social. Que tiene la primera temporada. Y con la segunda, pues. Yo creo que. No sé. Que está bastante bien. De momento. A
Muy
ver qué
bien.
tal. A ver qué tal continúa.
Sí, yo la tengo ahí y en cuanto pueda la veré y ya la comentaremos.
A ver cuándo la podemos. A ver si. Antes de irnos de vacaciones,
Eso.
podemos hacer un nuevo programa y la comentamos.
Muy bien.
Bueno, ¿y tú qué me tienes? ¿Qué reseña? ¿Vas a otras reseñas ya de material? Bueno, ¿ha ya salido en España el segundo volumen o
No,
no?
todavía no.
Vaya.
El primer volumen de Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda, que salió, lo sacó aquí Norma hace unos meses, pero el segundo tomo salió en Estados Unidos como hace medio año, o sea que todavía faltará un poquillo para que lo vean aquí en España. Sí que yo creo que hay bastantes ganas de la segunda parte. El primer tomo me gustó mucho y este segundo. Por no entrar tampoco en más detalles, sobre todo para alguien que todavía no se lo haya leído, sigue la misma línea, porque básicamente esto es una historia que va fluyendo y continuando y sigue la búsqueda de la protagonista, sigue esa búsqueda de respuestas y de qué está pasando y cómo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, aparte de descubrir cosas sobre ella misma, descubrirá cosas sobre qué es lo que está pasando en el mundo. Y nada, pues eso, se nos van re revelando cosillas nuevas sobre lo que había ocurrido en el pasado, tenemos nuevos elementos añadidos, se da un poco más de profundidad a el ente que comparte el cuerpo con la protagonista. Y Sana Takeda, pues sigue haciendo un trabajo espectacular, que es muy, está eso muy influenciado tanto por el manga como por el cómic europeo. Y es una mezcla muy curiosa, pero yo creo que muy, muy atractiva. Y además, aunque tiene toda una paleta muy oscura de marrones, negros, grises y tal, es como muy apropiado para el tipo de historia que es bastante oscura y bastante desagradable muchas veces. Y yo creo que incluso me gustó más que el primer tomo, lo cual quiere decir que es una colección que va por el buen camino. Y cuando salga el segundo tomo en España, seguro que mucha gente estará al loro para seguir leyendo esta historia,
sí,
que está bastante, bastante currada. Y eso, tiene un énfasis muy fuerte, y sigue teniéndolo, en la propia mitología del mundo en el que transcurre. Pero yo creo que hace buen equilibrio con cómo afectan esas cosas a los personajes que están metidos en todo esto y por qué mierdas les tendría que importar una cosa u otra. Y siguen saliendo los gatos de varias colas, que tienen bastante gracia. Así que, como siempre, por ahora, 5 estrellas. Adelante.
5 estrellas. Es buen resumen. 5 pijamas. Que...
O sea, 5 pijamas. Esto ya, más que pijamas, tenemos que pensar otra
espadas,
cosa.
Espadas.
Esto sí, que monstruitos. Es un poco brujería, espada brujería, sí.
5 hechizos.
Un gato, bueno, de 5 colas.
Pues yo voy a hablar de... pues a ver si le pongo, porque lo recomiendas tú mucho, pero nunca me he puesto todavía a leerlo, así que a ver si me lo pillo de una vez.
Anímate, hombre, sí.
Yo voy a hablar de algo con 5... Le voy a dar un 5 Obamas a March, de John Lewis y Nate Powell. March, una historia... de una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Hay esa...
pequeño subtítulo.
Ese pequeño subtítulo súper interesante. Súper largo. Que está basado... Es una novela gráfica histórica. Pues sí, podemos llamar histórica, crónica. Narrado por John Lewis, que es congresista de... por Georgia, creo que es. Pues congresista afroamericano y narra un poco todo lo que era esa lucha por los derechos civiles a finales de los 50, en la década de los 60, y lo narra de primera persona, o todo lo que pueda él narrar de primera persona, ¿no? Ya que él estuvo en el SNCC, que fue una de las organizaciones más activas, más importantes a la hora de reivindicar estos derechos, ¿no? Y va, pues, mezclando las figuras, ¿no? Va comentando cómo se entrecruzaron las grandes figuras de la lucha de los derechos civiles, ¿no? De cómo estaban ahí, pues, Martin Luther King, Malcolm X, que también aparece de forma más marginal. Pues claro, las propuestas de Malcolm X y de Martin Luther King y otros...
opuestas, sí.
Opuestas, diametralmente opuestas a la hora de reivindicar, ¿no?
Sí.
Muy, no sé, muy importante, ¿no? Hablaba de todas estas diferencias que había, hablaba de cómo se inició la lucha pacífica, ¿no? Por esos derechos, con pequeños gestos, pero que en realidad eran un mundo, ¿no? Pues gestos como ir a los cines o las cafeterías que eran segregacionistas o que directamente rechazaban servir a gente negra, pues ir tranquilamente, pedir algo y estarse ahí hasta que A, les sirvieran, B, les echaran, C, llevaran a la policía, pero sin resistirse, sin violencia, sin todo eso. Entonces, gran parte es eso, ¿no? Gran parte es esa crónica de esas marchas, ¿no? Por la libertad que se hicieron a lo largo y ancho de Estados Unidos, ¿no? Concretamente en la zona de Alabama, que está, pues, uno de los estados más sureños, más no sé cómo decirlo, más beligerantes en ese sentido, ¿no?
Sí, más de la Confederación.
más de la Confederación, más lo puro, ¿no? El blanco puro. Y bueno, es un cómic que en Estados Unidos se editó en tres tomos, creo. Aquí se ha editado, Norma lo ha sacado en un pedazo bicho
Un tochaco.
de 560 páginas y es denso. Es denso, pero a la vez es muy interesante. Y no sé, me ha parecido una lectura maravillosa. Me ha parecido que tocaba muy bien toda esta crónica, que lo hacía, no sé, claro, que decir, es inevitable si lo haces en primera persona, ¿no? Esa pequeña parcialidad, entre comillas, pero visto desde una, ¿cómo decirlo? Desde una, a ver, no sé cómo decirlo, dentro de la parcialidad, de ser narrada por uno de los protagonistas, todo estaba, no sé,
Bueno, sí, al final está.
planta muy bien el panorama, ¿no?
Sí,
Pinta
que.
muy bien el panorama, es muy no general, sino muy, no sé, parece muy fidedigno.
Sí, además que está contado desde. O sea, John Lewis, que es la única figura que queda viva de todo ese movimiento, y está contado un poco desde el futuro también, con los cuadros de narración y tal, pues
Sí.
viendo un poco quién se equivoca y por qué, es un poco a toro pasado, pero también sabiendo un poco con la perspectiva de que te da los años y todo eso.
Sí.
Y está bien, no sé qué te ha parecido a ti, porque sí que es cierto que salen cosas que a lo mejor hemos visto en otros lados o que puedes saber o no. Pero como es una perspectiva tan concreta suya, te habla de muchas cosas que a lo mejor no se suele hablar tanto de ellas.
Sí.
Y está bien, el dibujo yo creo que es lo suficiente, tampoco es súper loco, pero tiene algunos momentos buenos de narración y tal, pero que el mayor problema que hay es que, joder, es que es muy gordo el tomo y a lo
Sí.
mejor para digerirlo así de una vez cuesta. Pero
Sí, cuesta,
sí que educa bastante, pero joder, yo cuando me lo leí sí que decía, hostia, es que es muy gordo, ¿eh?
Llevaba ya. Yo llevaba 20 páginas y he dicho, hostia, lo que me queda.
Que también
Me está gustando más, pero hostia, voy a tardar un año en
eso
leérmelo.
está enmarcado como en la parte del futuro, es cuando es el día de la toma de posesión de Obama.
Sí.
Y pues bueno, también ese contraste es muy curioso. Y no es que esté, no es que tenga relleno, es que pasaron tantas cosas y
Sí, sí,
tenía al
sí.
final tanta complejidad todas las personas que estaban metidas dentro y tantas posturas distintas y tantos problemas para que la marcha de los derechos humanos avanzara, que es que hay mucho que contar.
Sí, desde luego. Es que, no sé. Edgar decía, vas a resumirlo en poco, pero es que hay un montón de altercados, montón de temas. Es que es inabarcable casi.
Sí, claro, y todas esas cosas de cuando alguien no estaba de acuerdo con alguien y tenían que
Sí.
cambiar no sé qué y no sé cuál, que al final dice, vamos a resumirlo, y seguro que está resumido, ¿eh? Pero joder,
Sí,
es
sí,
que es
sí.
muchísimos años y un montón de cosas, y sí que es cierto que realmente a lo mejor no se voy a contar en menos, pero a lo mejor es un poco cuando ves el tomo, que además es un tomo que es como más pequeño que los tomos normales de tamaño, pero es muy gordo y te da como un poco de respeto ponerte a leértelo.
Sí,
Y es muy
sí,
interesante y aprendes mucho, pero a lo mejor dividido en varios tomos hubiera sido un poco más, no lo sé, igual no, ¿eh? Igual no es mala idea, pero a saber.
hombre, no sé, yo creo que es una de estas cosas, decisiones de Norma que. Pero sí que en Estados Unidos sí que salió en. Pues juraría que en tres volúmenes. Ahora mismo no estoy completamente seguro, que además yo juraría que ha ganado, no sé si algún Eisner
Sí, algún
o
premio
algún
ganó.
este. Pero. En algún premio y ganó un premio. Yo recuerdo el tercer tomo, fijo que ganó algo. Pero bueno, es eso. Está muy bien, es muy denso y es, no sé, sensacional completamente. La verdad es que, no sé, da que pensar además, ¿no? Además, en este hace contraste con todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, en todo. Toda esta América, preocupación por América de Trump y demás. Y bueno, está ahí como que editada en el momento justo, ¿no? A ver, y muy interesante, la verdad que yo lo dicho, le doy 5 Obamas.
Cinco
Ahí,
Obamas son
5 Obamas.
muchos Obamas,
Son muchos Obamas,
Pues por lo visto le dieron el Eisner a mejor obra basada en la realidad al libro 2 y al libro 3 también.
Ajá.
A los dos, o sea, en 2016-2017.
Pues nada, pues ahí está. Hay March, una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.
Un pequeño
Así,
subtítulo.
el subtítulo pequeñito. Y nada, con esto, con este título, nos vamos a despedir.
Muy bien.
Que ya hay que comer y esas cosas.
Eso,
Hay
eso.
que alimentarse. Y poco más. Vamos a ver cuándo puedo grabar. Yo tengo la intención de grabar algún programa en julio, pero no sé
Bien, sí, hombre.
cuándo ni cuándo. En principio lo tengo la mitad libre, la otra mitad no. Así que ya veremos. Y nada, si no, pues ya nos vemos el año que viene, ¿no? Literalmente. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que nos dejéis vuestros comentarios. A ver si podemos hacer algo y os avisamos con más tiempo que esta semana sobre que vamos a grabar esas cosas para tener comentarios y demás. Porque creo que no teníamos nada
No, no.
últimamente, no. Así que nada, pues nos vamos a decidir. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.